Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es
Risco.
Risco.
Hoy es Risco.
Javier Risco.
Oye, Risco.
Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este jueves 19 de diciembre. Yo soy Javier Risco, gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a la gente que está en YouTube, un abrazo. Gracias por escucharnos también y por vernos. Y en el podcast, a la gente que lo descarga hoy por la tarde, mañana por la mañana. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta conversación. @jrisco_radio_fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y en el 55-52-79-57-91. Híjole, en este jueves de ya no regresar a la oficina, claramente. O sea, todos ya están en un plan. Ahorita veía a todos de, oye, ¿y todavía vas a ir un rato? No, ya no regreso a la oficina ni de chiste. Entonces cuéntenos si están en esa situación ustedes, si van a regresar a la oficina, si más bien ya van directo al convivio también. Escríbanos a través de Twitter y también márquenos, aquí los leemos. Así que bueno, varias preguntas por contestar el día de hoy. Ayer nos encontramos con un tuit que nos llamó mucho la atención, que tenía que ver con el desarme a nivel nacional y de cómo la iglesia iba a ser parte también de esta campaña. Lo leímos a través de @iglesiaMexico, que es la cuenta oficial del Episcopado Mexicano. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de eso, de cómo las iglesias estarán dispuestas a abrir las puertas de los atrios para que las personas puedan entregar armas de manera voluntaria y segura. Vamos a detenernos en eso. También hablaremos con Kenneth Smith, uno de las personas que más sabe de la relación entre México y Estados Unidos, para ver cómo cerramos este año y también los retos del próximo año. ¿Qué pasará con TikTok en Estados Unidos? Otra de las preguntas. En fin, las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora,
usted ya sabe que...
Tras el asesinato de un agente de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ocurrido ayer en Culiacán, Sinaloa, el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, se mantendrá en la entidad. Esto lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó que el domingo encabezará el Gabinete de Seguridad del Estado. Samuel García, gobernador de Nuevo León, amplió su patrimonio con un rancho de 700 hectáreas en Tamaulipas, valuado en 800 millones de pesos. Esto lo reveló el diario Reforma. Un periodista y un reportero del norte es el que da esta información. La propiedad adquirida a través de su empresa Saga Tierras incluye represas, helipuerto, dos casas y está vinculada a un fideicomiso bancario. En fin, bueno, ¿qué tanto se parece, no?, a las viejas prácticas? Por lo menos ahora también se incluye en esa canasta a Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues el polémico fosfo Samuel García. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, nombró a Carla Quintana, excomisionada nacional de búsqueda de personas, como la titular de la institución independiente sobre personas desaparecidas en Siria. Este mecanismo creado por la Asamblea General. Qué gusto, ¿eh?, por la doctora Carla Quintana. Hay que decir, una de las funcionarias, más capaces del sexenio pasado. Desafortunadamente, el gobierno de López Obrador no es que no la haya dejado trabajar, no le dio el dinero ni las herramientas para trabajar y convirtió la Comisión Nacional de Búsqueda, que era un gran esfuerzo de miles de víctimas, en un edificio vacío. Qué bueno por Carla Quintana. Ojalá tengamos la oportunidad de platicar con ella para conocer lo que va a hacer en Siria y todo lo que viene. Un tribunal francés condenó a 20 años de cárcel a Dominique Pellicot, el hombre acusado de drogar y violar a su exesposa Giselle Pellicot y reclutar a más de 50 hombres para abusar de ella. En tanto, vergüenza de justicia, gritaron muchas de las personas que habían acudido a las puertas del tribunal de Avignon para conocer el veredicto. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero al regresar vamos a hablar justamente con el Episcopado Mexicano para conocer este desarme nacional. Pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:10 p.m. Un saludo a mi querido Gabriel Guerra. Este señor que no es de oficina, por cierto, sino más bien es su propio jefe. Un saludo muy grande a mi querido Gabriel Guerra y también a mi querida colega Viviana Leal, que también va en el tráfico y nos anda escuchando. Un abrazo, querida Viviana. Y bueno, pues a toda la gente también que nos está escuchando a través del 104.1 de FM y también a los que nos escuchan en cada una de las ciudades, por todos los estados de la República. Gracias por acompañarnos. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Se han asegurado 3.023 armas de fuego y 557.845 cartuchos.
En este programa vamos a incorporar el programa, en particular junto con las iglesias, pero en particular con la Iglesia Católica, de sí al desarme, sí a la paz. Se trata de, en los atrios de las iglesias, colocar lugares en donde la gente puede ir a entregar su arma de manera voluntaria y se le da recursos económicos a partir del arma que está entregando, sin ninguna investigación previa.
Bueno, pues esta información la leíamos el día de ayer justamente porque salía a la hora del programa de parte del tuit oficial del Episcopado Mexicano, en donde decía: en coordinación con el gobierno federal de Claudia Sheinbaum, nuestras iglesias estarán dispuestas a abrir las puertas de los atrios para que las personas puedan entregar armas de manera voluntaria y segura. Y veíamos el día de hoy otro tuit diciendo justamente que se pueden entregar las armas de manera voluntaria, que se van a abrir los atrios de las iglesias, y ahora la información que sumaba la propia Claudia Sheinbaum diciendo, pues es una propuesta que se hace desde el gobierno mexicano y es una propuesta que abraza la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y me da mucho gusto que esté en la línea el padre Jorge Atilano González. Él es director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, parte del Episcopado Mexicano. Padre, gracias por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Un saludo a ti, a la audiencia. Aquí estamos a tus órdenes.
Muchísimas gracias. Pues cuéntenos un poco. Ha sido comentado a través de redes sociales esta iniciativa, esta propuesta desde el gobierno mexicano. Cuéntenos un poco cómo la abraza y cómo participa también las iglesias de todo el país y esta conferencia del Episcopado Mexicano, padre.
Sí, gracias, Javier. Mira, el Diálogo Nacional por la Paz, ya son 2 años que venimos ahí trabajando para favorecer condiciones para la paz, y recientemente, ahora que llegó el nuevo gobierno federal, fue como hemos tenido una serie de encuentros. Primero tuvimos una reunión con la secretaria de Gobernación para poderle explicar lo que es el Diálogo por la Paz, las propuestas que hemos estado elaborando. Y después se tuvo el encuentro con la doctora Claudia Sheinbaum, con los obispos. Y es donde ahí plantea una serie de propuestas para poder trabajar juntos por la paz. Y hemos seguido en diálogos con Gobernación para dar seguimiento sobre todo el caso de Chiapas, el caso de Guerrero, el caso de Guanajuato. Y la propuesta que hemos presentado de pacificación por parte del Diálogo por la Paz, donde está la SEM, está la CIR, los obispos religiosos y nosotros como sacerdotes jesuitas. Y va en 3 líneas, en 4 líneas podemos decir. Una línea tiene que ver con atención a las víctimas de la violencia. Creemos que eso es lo principal, ¿va? Y el punto de partida. Una segunda línea tiene que ver con reconstruir la institucionalidad local. Estamos hablando de municipios muy afectados por la violencia, donde se necesita reconstruir desde la policía, el sistema de justicia local, las autoridades locales. La tercera línea va encaminado hacia reconstruir a la comunidad, lo que le llamamos la reconstrucción del tejido social. Y esta cuarta línea va en la línea de recuperar la paz en los espacios públicos,
okay,
donde se trata esto de cómo generar una cultura de paz en el ambiente comunitario.
Mira, a ver, una de las de los temas específicos y lo que ha llamado más la atención, como es el proceso de cómo funcionaría, por ejemplo, si alguien tiene un arma en una comunidad y quiere ir a la iglesia y dice, bueno, pues acabo de escuchar a la presidenta decir eso, a la propia iglesia, supongo que también habrá alguna campaña de comunicación también desde la iglesia para armar estos centros, digamos, en donde puedan recibir armas, pero decían, funcionen como centros de canje de armas a cambio de un recurso económico. Sin previa investigación. ¿Cómo será este proceso? ¿Se tiene o se está trabajando sobre este protocolo o ya se tiene claro cómo es que la gente va a ir a dar el arma al atrio de la iglesia y va a recibir algún tipo de pago? Es como para conocer el proceso, padre.
Sí, mira, lo que habla la doctora Claudia es la experiencia que tuvieron en la Ciudad de México. Es un programa que se hizo en las iglesias, donde al principio tenía que ver con intercambio de productos, o sea, entraban un arma y después daban un producto, después fue más dar algún tipo de cantidad económica. A eso se refiere.
Ok.
En el intercambio, ¿va? Sí.
Sí, bueno, por eso, pero vaya, ¿cómo funciona este proceso? Porque es una de las preguntas que más he repetido desde el día de ayer a través de redes sociales, es como, bueno, yo entrego un arma... Y vaya, es el gobierno en realidad el que me paga, el que me da este beneficio económico sin previa investigación también. Un poco también conocer este proceso.
Mira, la propuesta la hizo la doctora y agradecemos ese gesto de confianza y estamos en diálogos con Gobernación para okay. saber eso, qué va a significar, ¿va? Lo que nosotros queremos decir que la propuesta por parte del Diálogo Nacional por la Paz es más amplia y que la atención a las causas de la violencia implica muchos factores, que es lo que se tiene que atender. Sí.
Mira, es interesante, lo que dicen es tal vez lo que ha llamado la atención de los medios de comunicación es este intercambio de armas, pero lo que dices es dentro del proceso de pacificación de este país, la propuesta de la Conferencia del Episcopado Mexicano va mucho más allá solamente de un intercambio de armas. O sea, sí, es un proyecto, digamos, de nación dentro de la Iglesia Católica Mexicana para tratar de pacificar al país más allá del intercambio de armas.
Sí, yo creo que esto lo podemos ubicar en el tema de la construcción de la paz desde el espacio público.
Okay.
Pero hemos puesto primero atención a víctimas, segundo reconstruir institucionalidad, tercero reconstrucción de la comunidad y cuarto el espacio público. Pero creemos que tiene que ser parte de un proceso y en eso estamos dialogando con Gobernación para pensar juntos por dónde tenemos que apuntalar la construcción de la paz. Cada territorio es muy distinto, la realidad de Chiapas es muy distinta a la de Guerrero o la de Guanajuato o la de la Ciudad de México. Lo que nos parece que queremos resaltar es la confianza, la apertura. Lo que subrayó mucho en la visita de la presidenta al episcopado fue mi deseo es colaborar, que trabajemos juntos, que podamos apoyarnos. Okay. Yo creo que eso es lo que subrayamos. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Estamos en ese diálogo con okay. Gobernación.
Estamos hablando con el padre Jorge Atilano González, él es director ejecutivo nacional del Diálogo por la Paz. ¿Ven otro tono de comunicación con este gobierno, desde el Episcopado Mexicano, otras vías de comunicación, otros puentes, otro acercamiento, padre?
Sí, hemos percibido eso. Sí, hemos percibido eso. Eso lo agradecemos porque había pues una... creemos que hubo una actitud de poca escucha y ahora agradecemos que haya la actitud de escucha y también de querer colaborar. De las cosas que señaló la doctora Claudia fue una propuesta fue la del desarme, otra propuesta fue crear mesas de diálogo, porque dices que la iglesia tiene conocimiento de cómo están las realidades y se pueden prevenir problemas si establecemos mesas de comunicación para que podamos compartir información y poder atender problemas a tiempo. Son ejemplos que yo digo, por ahí podemos hacer la colaboración. Nosotros ya habíamos entregado una propuesta de atención a los municipios más violentos del país, es lo que nos preocupa, y que lo que hemos dicho, se necesita hacer un proceso a corto plazo, a mediano y a largo plazo. claro, esta situación de la violencia pues es compleja y tenemos que hacerlo entre todos.
Mira, déjame ir una pausa, padre, para hablar justamente de los municipios más violentos del país. Me interesa mucho el papel de la iglesia y lo que puede aportar también la iglesia en estos municipios y en estos estados. Vamos a una pausa y regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 25 minutos. Le agradezco al padre Jorge Atilano González. Permanezca en la línea como una de las voces, director ejecutivo nacional del Diálogo por la Paz. Y hablábamos, padre, de estos, pues sí, focos de emergencia, focos de violencia en este país. Y también te iba a preguntar eso, ¿cómo funciona la iglesia? ¿Cuáles son los reportes que también tienen dentro de esta red inmensa de gente, de escuchas también? Y de, pues bueno, hay que decir, la iglesia se convierte pues como en este crisol en donde muchísima gente va y dice, me siento amenazado, no me siento seguro en este lugar. ¿Qué les dice en las iglesias de todo el país y de estos lugares que son focos rojos, padre?
Sí, Javier, mira, tenemos preocupación y es lo que le expresamos a la doctora Claudia. O sea, nos preocupa lo que se está generando en los territorios porque nos toca hacer, escuchar de primera voz, ¿no? Sí. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa, o qué hemos escuchado, nos preocupa que los territorios estén cada vez más controlados por la delincuencia. Por un lado están las disputas entre grupos, ¿no?
Sí.
Pero el signo más alarmante para nosotros son los candidatos que fueron asesinados durante esta jornada electoral. Si te fijas, casi en su totalidad son del ámbito municipal. Uh-huh. No hubo atentados del ámbito estatal o federal. Eso habla de que hay una disputa de los territorios, porque han encontrado en las alcaldías un modo de acceso a los recursos para financiar sus grupos armados, sus constructoras, sus negocios, ¿va? Es lo que nosotros hemos visto y que nos preocupa. Y por eso hemos estado desde el Diálogo Nacional por la Paz haciendo un proceso, primero de escucha, se hicieron 1,000 conversatorios, se hicieron 50 foros para recuperar las buenas prácticas en seguridad, justicia y tejido social, y con eso se elaboró la Agenda Nacional de Paz. Y de esa agenda, que ha sido como nuestro documento madre, hemos elaborado los compromisos por la paz que se entregó a todos los candidatos que pudimos. Y ahora eso lo hemos concretizado en una propuesta de atención a los municipios más violentos del país.
Bueno, pues, padre, que sepas que tienes el micrófono abierto aquí. Ojalá tengamos la posibilidad de ir midiendo, ir viendo cómo están funcionando también esas estrategias sociales importantes también para combatir la violencia y el narcotráfico. Y ojalá tengamos la oportunidad de hablar un poco más adelante. Gracias, padre.
Gracias, Javier. Estamos a tus órdenes. Saludos a la audiencia.
Bueno, pues ahí está la voz, insistimos, muy importante la conferencia del Episcopado Mexicano para conocer justamente cuál es, por lo menos, el sentido ahora del gobierno. Dicen tener mejores puentes de comunicación, mejores vías de comunicación con este gobierno. Es la voz de Jorge Atilano González, director ejecutivo nacional del Diálogo por la Paz. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. It's 30 minutes away. I'll be there in 10. El Fixer con Kenneth Smith. I'm here to help.
Querido Kenneth, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Javier, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Buenas tardes, querido Kenneth Smith. Oye, te extrañamos en la posada. Eso tengo que decirte lo primero.
Sí, caray, andaba de viaje.
No, claramente, como fixer y como persona que se mueve en esta región como mariposa monarca de un lado a otro, pues claramente iba a ser difícil cacharte por acá. Pero querido Kenneth, qué gusto tenerte por acá en esta sección. Oye, cuéntanos un poco lo que has visto y lo que has leído. Y me centraría específicamente al tema de Canadá. Esta región también sumamente compleja. En este momento Justin Trudeau, el primer ministro, en una crisis política, todo indica que se va a ir, pero tal vez, Kenneth, tú lo percibas de manera distinta. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas que te ha llamado la atención entre México, Estados Unidos y Canadá?
Mira, como bien señalas, hay una crisis política en Estados Unidos. Van a tener elecciones próximamente, en algún momento en el 2025, y todo indica que
en Canadá, partido del... Es que dijiste sí, Estados Unidos,
perdón,
en Canadá.
Dijo una disculpa, en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos también viene, pero por supuesto en Canadá, con la posibilidad de que ganen los conservadores, y en ese sentido, pues que hay un cambio radical en la política doméstica y exterior de Canadá. Yo creo que esto va a ser importante con miras a lo que sucede en la revisión del T-MEC en 2026, porque como sabes, esas conversaciones entre los tres países norteamericanos deben empezar desde ya. Es decir, la amenaza del presidente Trump de incrementar los aranceles si no se avanza en materia de migración y seguridad con México, también ha amenazado a Canadá. Yo creo que eso ha propiciado, antes de que llegue al poder el presidente Trump, pues una serie de turbulencias en tanto en México como en Canadá. Uh-huh. En Canadá vimos estos intentos de las provincias de Alberta y de Ontario de hablar de un distanciamiento de México, de inclusive tratar de sacarnos del tratado, lo cual, por cierto, no se permite en el T-MEC, no hay ninguna cláusula de expulsión, los países voluntariamente pueden salirse si quieren, pero todo esto yo creo que obedece al nerviosismo político al interior de Canadá, que de muy poco les sirvió cuando salieron a atacar estos premiers de las provincias, los gobernadores de las provincias de Quebec y Ontario a México. Al día siguiente salió Trump a decir, ustedes también están en el mismo redil, les van a tocar aranceles y aguantar. Entonces, yo creo que hay que entender que la relación entre México y Canadá es muy importante. Hay un comercio enorme de casi 50 mil millones de dólares. Canadá es nuestro tercer inversionista extranjero en México. Hay lazos muy importantes en el sector manufacturero, en agricultura, en energía. Entonces eso no lo debemos perder. Y yo creo que es muy importante que el gobierno de México se acerque a Canadá, que tratemos de replicar lo que se hizo en 2018 en la negociación original del T-MEC, que es acercar posiciones, encontrar puntos de vista comunes y llevarlos de manera conjunta a la mesa, porque vamos a enfrentar un gran proteccionismo y mucha presión por este nacionalismo económico de la administración Trump hacia la revisión del 2026.
Bueno, interesante, interesante lo que pasa en Canadá. La llegada de Trump, lo que has visto, lo que has también, vaya, por lo menos palpado respecto a la conversación que han tenido el nuevo embajador de Estados Unidos en México. ¿Qué te ha parecido también esto, Kenneth?
Pues mira, con Estados Unidos tenemos la amenaza de los aranceles inminente. Ha señalado Trump que va a subir los aranceles 25% en todos los productos. No creo que suceda. Esto sería darse un balazo en el pie a la economía estadounidense. Equivaldría a suspender, por lo menos temporalmente, el tratado. Y eso le causaría un daño enorme a la economía de la Unión Americana. Sin embargo, hay que tomar muy en serio estas amenazas y sobre todo muy en serio la narrativa de Trump de que quiere traer gente ruda al gabinete para ocuparse de los temas de migración y de seguridad. Ya lo vimos con el zar de la frontera, Tom Homan, que habla no solo de deportar millones de migrantes de Estados Unidos, sino también tomar cartas en el asunto, y lo cito, diciendo que van a erradicar de la faz de la tierra a los cárteles. Entonces, obviamente son declaraciones políticas explosivas que van a generar mucho ruido en México, van a mandar un embajador que es un exmilitar experimentado en temas de combate de guerrillas y experiencia en El Salvador. Entonces, vienen tiempos turbulentos, pero al mismo tiempo hay que entender la magnitud de la relación México-Estados Unidos, que hay que mantener la calma en México. Estados Unidos depende mucho de la economía mexicana, entonces pues no hay que desesperarnos, simplemente trabajar con quien llegue y explicarles por qué México es parte de la solución para que Norteamérica compita con éxito contra China y otros países del mundo.
¿Qué es lo que te iba a preguntar directamente también? A ver, entendemos estos adjetivos que a veces da el gobierno estadounidense. Y me parece que subrayo una palabra, que es, se vienen tiempos y se viene gente que podría ser más ruda. Y la pregunta que te haría, vamos a ir a una pausa, pero al regresar quiero que tratemos de andar en esta parte, que es, ¿qué tan rudos pueden ser? ¿Cuáles amenazas sí creer y cuáles amenazas realmente decir es un balazo en el pie que se está dando el gobierno estadounidense y no podría suceder? Pero eso, ¿qué tan rudos podrían venir los siguientes meses, sobre todo para tratar de entender la relación y hasta cuánto se puede estirar esta liga? Vamos a una pausa y regresamos con eso, Kenneth.
Perfecto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:40 PM, estamos con el fixer de este programa, mi querido Kenneth Smith. Querido Kenneth, gracias por permanecer en la línea. Hablamos un poco de qué tan rudos pueden ser y qué creer y qué no creer de estos adjetivos y amenazas desde el gobierno de Estados Unidos, Kenneth.
Sí, mira, de entrada el estilo de Donald Trump es presionar a sus socios comerciales, condicionar ya sea el acceso a mercado o digamos otros beneficios que se obtienen en la relación bilateral a estas presiones que está ejerciendo Trump, por ejemplo, la amenaza de los aranceles que hablábamos. Yo creo que es imposible que incremente los aranceles en un 25%.
Creo que tuvimos por ahí un problema técnico.
$40 mil de productos del sector automotriz.
Ajá.
Sí, y eso causaría un daño enorme a la economía estadounidense si suspenden esas importaciones, ¿no? Es decir, imponerle aranceles a México, a los productos mexicanos, implica darse ellos mismos un balazo en el pie porque afectan su base industrial y productiva. Otros temas donde se ha hablado y donde ha habido una narrativa agresiva, digamos, en las campañas en Estados Unidos y de Donald Trump, ha sido, por ejemplo, el tema de los cierres de la frontera, es decir, porque el flujo migratorio, cerrar la frontera a las personas, pero también afectar al comercio. Entonces esto también tiene un costo para la economía estadounidense, pero ya lo hemos visto en diversos puntos fronterizos a lo largo del año pasado y en Texas. Esa es una amenaza donde podrían empezar a presionar. Otro tema ya más difícil, porque es muy difícil implementarlo, es lo que se ha manejado en ciertos círculos republicanos de restringir las remesas de Estados Unidos hacia México. Esto implicaría un esquema de control de capital que es muy difícil hacerlo desde el punto de vista gubernamental en Estados Unidos. Tendrías que distinguir qué operaciones financieras están destinadas como remesas y cuáles son parte de los intercambios económicos entre empresas, entre México y Estados Unidos, pero también han amenazado por ahí. Yo creo que el más grave, que tampoco es una posibilidad real, pero donde va a haber presión, es esto de tomar medidas unilaterales en contra de los cárteles mexicanos, es decir, operativos de seguridad cruzando la frontera y atacando grupos digamos, del crimen organizado en México. Ahí se requiere, para contener todas estas amenazas que en los, digamos, círculos más conservadores del Partido Republicano están a favor de muchas de estas medidas, ahí México se tiene ya que sentar con el equipo de transición de Trump, hablar de migración, hablar de seguridad y encontrar los caminos de un diálogo constructivo y que no vaya a haber acciones unilaterales de Estados Unidos que lesionen no solo la capacidad del diálogo, sino que creen problemas también para nuestra economía.
Bueno, pues Kenneth, lo anotamos todo y se lo pasamos directamente hasta la oficina del canciller. Seguramente le servirá este conocimiento. Gracias, querido Kenneth, te mandamos un abrazo, que pases felices fiestas y gracias, Javier, por ser parte de este proyecto.
Un fuerte abrazo, te agradezco mucho.
Un abrazo. Es nuestro fixer Kenneth Smith, quien ha estado ahí en la mesa de negociación, que conoce bien las letras chiquitas del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Parte también de buena información que seguramente sirve en relaciones exteriores, en economía y también en Palacio Nacional. Vamos y hagámonos de palabras.
Oyes Risco. Hagámonos de palabras.
Súper de la.
Con Paulina Chavira.
Querida Paulina Chavira, ¿nos tienes información casi de última hora?
Casi, casi, porque pues la dieron a conocer hoy, mi queridísimo Javier, en la mañana, pues nos despertamos con que la Fundación del Español Urgente ya seleccionó la palabra de 2024.
¿Y cuál es la palabra de 2024? A ver, ¿cuál es la palabra de 2024? ¿Cuál nos va a sorprender, querida Paulina?
Pues fíjate que ni más ni menos que es Dana.
¿Qué es Dana?
Exacto, ¿qué es Dana? Eso nos preguntamos aquí en México, es una palabra muy lejana para México, ¿no? A pesar de que la Fundación del Español Urgente argumenta que en todos los países hemos vivido este tipo de fenómenos meteorológicos, que Dana es el acrónimo de depresión aislada en niveles altos. Básicamente lo que sucedió este año en Valencia y que causó unas inundaciones terribles, muerte de muchas personas en esta región de España, y pues esa es la palabra que han decidido, que es la palabra del año 2024, una palabra que además, hay que decir, acaba de entrar al diccionario de la lengua española. Apenas el 10 de diciembre se dio a conocer las palabras que entraron al diccionario y justamente Dana es una de estas. Dana ya como una palabra, no como un acrónimo, en este caso pues se escribe todo con minúsculas. La Dana, porque hace referencia a la depresión, y pues creo que es una palabra muy lejana para México, Javier, o sea, no es algo que tenga mucho que ver con la realidad mexicana, y pues eso, tristemente creo que no hay esta cercanía quizá, o no expresa en gran medida lo que se ha vivido en todo el mundo hispanohablante, como antes sucedía un poco más, sí, con las palabras que escogía la Fundación del Español Urgente. Y pues en este año, o sea, recordemos, no sé, en 2023 la palabra del año fue polarización, que creo que es una palabra que sí, digamos que era global, ¿no? En ese momento, o en 2022 fue, por ejemplo, inteligencia artificial, en 2021 fue vacuna, en 2020 confinamiento, ¿no? O sea, creo que había un poquito más de globalidad.
Sí, se dejaron, vaya, y a mí me parece, y aquí lo cubrimos, nos pareció que
claro,
lo que sucedió en España fue una tragedia, como hace muchos años no sucedía, y también reconocimos el esfuerzo que hizo la sociedad española también para ayudar a los damnificados, pero vaya, sí, como lo dices, una tragedia local, que sí, digamos, empapa y impregna también la decisión de la palabra del año. Entonces, bueno, pues es Dana la palabra de este 2024 y es lo que se dicta entonces, aunque no estemos, digamos, tan de acuerdo por la globalidad del español.
Exacto, o sea, sí creo que, a ver, ya con esta decisión sí me parece que es muy evidente, ¿no? Digamos, como esta centralización en cuanto a lo que sucede en España, ¿no? Incluso la selección de las 12 palabras realmente contenía pocas palabras que pudiéramos decir que aplicaban, ¿no? A todo el entorno del español. Sí está muy centrado en lo que sucede en España, que está bien, pues, es una fundación que está en España, ¿no? Que sabemos que es parte de la Real Academia Española ahora, ¿no? Desde 2021, pero creo que antes mantenía un poco más este espíritu más global del español, ¿no? Toda esta cultura del panhispanismo, okay, que tanto tratan de decir, pero pues no lo vimos en esta selección.
Bueno, querida Paulina, por supuesto, te invito también a los programas especiales. Ojalá podamos hablar justamente de las palabras de este año, lo que te llamó la atención.
Feliz de la vida.
Así que estaremos ahí pendientes. Un abrazo, querida Paulina.
Otro abrazo para ti y abrazos a quienes nos escuchan.
Bueno, pues ahí está Paulina Chavira. Y nosotros vamos ahora con la sección deportiva. Qué gusto poder hablar con Marion Reimers.
Oyes Risco Deportes.
Un servicio impecable le da. Sí, importantísimo este gol.
Con Marion Reimers.
Querida Marion, ¿de qué bomba deportiva nos vas a hablar el día de hoy?
Mi querido Javier Risco, pues con la bomba precisamente, Juan Carlos Rodríguez, quien fuera el alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, sí, deja su cargo, renuncia el fin de semana pasado, previo a la asamblea de dueños, para presentar pues el proyecto que tenía que ver con un fondo de inversión que se esperaba entrara en el fútbol mexicano y homologara pues mucho del trato, mucho del negocio. Pero bueno, pues la división entre los dueños del fútbol mexicano orilla a esta renuncia. Él habló también de que recibió amenazas de muerte y que pues él no tenía necesidad de seguir en estas instancias. Y ahora, bueno, pues es independientemente de las filias y fobias, mi querido Javier, creo una gran oportunidad perdida con un perfil de un hombre que conoce muy bien el negocio, que no logró juntar las intenciones y lo que buscan los dueños del fútbol mexicano.
Sobre todo económicas,
y pues estamos,
¿no?,
a un año y medio del Mundial.
Como, ¿no?, siempre, Marion, desde vaya.
Claro.
Los objetivos, claro, que se ponen hasta en el centro, digamos, no es por malos resultados, no es por un estrés, sino es porque iba en búsqueda de un fondo económico que no se logra y que dicen, pues no, sin ese fondo, digamos, tiene que haber una consecuencia. Llega, me parece, Mikel Arriola, ¿no? Me parece en su lugar.
Es correcto.
Y vaya, pues otra vez, pues bueno, él ya formaba una parte importante dentro de la Liga Mexicana de Fútbol, digamos, tiene un upgrade, ¿no?, dentro de la estructura del fútbol mexicano.
Pues interinamente lo va a tener que manejar. Es un gran problema, Javier, porque al final, bueno, Mikel es un tipo que tiene experiencia en otras suertes, ¿no? No con ello minimizo su capacidad de gestión, pero es verdad que él era presidente de la Liga MX, no el alto comisionado. Es verdad también que Juan Carlos Rodríguez lo que tenía, me parece, y tiene, era la capacidad de poderle decir que no a los dueños, ¿no? O sea, era el único que se animaba a decirles que no. Entonces, a ver, ahora trae a alguien que pues sepa hacerle frente a esto, ¿no? En el medio de pues un rezago muy importante del fútbol mexicano. O sea, jugó el Pachuca contra el Real Madrid, que yo entiendo que hay un rezago muy grande para con el Real Madrid de la gran mayoría de los equipos, Javier, sí. Pero pues terminan ganándole, ¿no? En esta Copa Intercontinental 3-0 y deportivamente pues eso tampoco va a hacer que avance mucho el fútbol mexicano, esa es la verdad.
¿Qué te pareció? Digo, hablando ahora sí que tocas el tema, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció? Digamos, todos lo ven como casi estos niños héroes, como esta hazaña de la llegada del Pachuca y bueno, pues sí, lo diametralmente opuestos que son en infraestructura, en dinero. Vaya, nadie esperaba, creo que en el mundo, que ganara el Pachuca al Real Madrid. Pero ¿qué te pareció el partido? Y también, bueno, pues el lugar también en donde está la zona incluso.
Bueno, es que eso es ya también una de las grandes temas, ¿no, Javier? Entendiendo que la FIFA asignó sin ningún tipo de votación, ningún tipo de nada, el Mundial de 2034, Arabia Saudita, este torneo que se lleva a cabo en Qatar, en Doha, ¿no? En donde fuera el Mundial de 2022, también con muchos cuestionamientos a su manejo de los derechos humanos y del trato a las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+. Al margen de esto, el partido, mira, creo que era lo que esperábamos, me parece una actuación muy, muy decorosa de Pachuca, particularmente el partido contra Botafogo, con el que inaugura su participación en el certamen, fue muy bueno. Creo que Pachuca sigue siendo un ejemplo de trabajo en fuerzas básicas. Creo que también hay mucha polémica en la decisión arbitral de otorgar el gol de Rodrigo, en donde Bellingham para mí está en posición adelantada y por mucho que se agache, pues no es un criterio válido para mí el hecho de que eso suceda, porque pues le quita visibilidad al arquero e interviene de la acción, aunque no participe de la pelota, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, yo creo que el Real Madrid lo hubiera ganado con claridad. Le otorgan a Vinicius también en este contexto el premio de Best. Él aparece, ¿no? Siendo una vez más un hombre muy importante en el Real Madrid. Aparece también Kylian Mbappé, a quien se le ha cuestionado mucho. Y bueno, para cerrar con el tema de los premios de Best, Javier, anclando con esto, Aitana Bonmatí y una gran parte de las jugadoras del Fútbol Club Barcelona reciben también sus reconocimientos en sus diferentes posiciones, ella como la mejor de todas, y vencen al Manchester City con contundencia en la fase de grupos de la Champions para ya clasificarse a los cuartos de final que han de celebrarse en marzo.
Muy bien, muy bien. Y en el resumen, digo, vamos a tener la posibilidad de platicar más adelante en este resumen del año, pero vaya, ¿va avanzando el fútbol femenil a nivel mundial? ¿Te parece en el tema de las audiencias, en el tema también de los patrocinios? Sé que estás muy al pendiente de eso, que también, bueno, pues te has convertido en una voz fundamental para, uh-huh, para hacernos llegar todos estos partidos. ¿Qué decir de lo que fue este año, querida Marion?
Ha sido un avance muy importante, Javier, que de eso no quepa duda. Tenemos todavía un tren muy importante que sigue andando luego de la Copa del Mundo de 2023, pero es cierto también que la FIFA hace oídos sordos. Más de 100 futbolistas firman una petición para que no siga el patrocinio de Aramco, que es la petrolera estatal de Arabia Saudí. No se les hace caso, pero es cierto que el fútbol femenil es el presente y el futuro de esta industria y que va a tener que avanzar con o sin la anuencia de los dueños y de quienes de repente tienen estas resistencias. Hay todavía mucho camino por andar, pero es verdad que, por ejemplo, la WNBA firma uno de los acuerdos colectivos de trabajo más importantes en la historia del deporte femenil, y eso significará también pues algo que genere eco también al interior de la selección de los Estados Unidos. Hay una modificación muy importante en cuanto al acuerdo colectivo de trabajo en la NWSL, en donde ahora habrá 16 equipos, con Denver siendo una nueva sede, así que el fútbol femenil está, y a quien le guste que se suba y a quien no, pues mejor que se voltee, porque lo va a ver en todos lados, ¿eh?
Y le va a pasar por encima. Así que, correcto, con permiso, querida Marion. Y por supuesto, lo que viene para este año y para esta sección, Marion, siempre es un privilegio poder platicar contigo. Te mando un abrazo.
Al contrario, querido Javier, un fuerte abrazo para ti, para todo el auditorio, y recordar que tendremos en TNT Boxing Day el 26 de diciembre, y todo el resto de los días que ustedes estén cotorreando y a gusto en casa van a poder ver fútbol a través de nuestras pantallas.
Me encanta, me encanta. Gracias, querida Marion, un abrazo.
A ti, Javier, un abrazo, hasta luego.
Nosotros nos vamos, gracias por escucharnos, ya lo saben, @jrisco, @radio_fórmula, nos escuchamos mañana, 3 de la tarde también, esto es Hoy es Risco. Gracias por todos sus comentarios a través de redes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.